El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada hablamos sobre el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta semana, en Clave de Ciencia, curiosea por el espacio y descubre un nuevo continente. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos, desvelamos los detalles de una familia de enzimas que genera resistencia a los antibióticos. En Misceláneos viajamos al planeta Ceres y encontramos un algoritmo para evitar el tráfico. Y en busca del vuelo 19 nos sumergimos en la historia de Zelandia, el nuevo continente. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Victoria Oliver.
La Universidad de Zaragoza presenta una tecnología para evitar accidentes. Esta herramienta ayudará a evitar accidentes en los que el factor humano sea la causa principal. El jefe de servicio de clínica forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón, Juan Antonio Cobo, ha liderado el desarrollo de esta innovación.
En esta innovación han participado también varios investigadores de la cátedra PREMAP. La Universidad de Zaragoza cuenta con 53 cátedras institucionales y de empresa, lo que la convierten en la segunda universidad pública española en este modelo de sinergia con el mundo profesional.
Descubierto por primera vez contenido estomacal en un dinosaurio de hace 180 millones de años. Paleontólogos de la Universidad de Zaragoza, así como de Argentina y Portugal, describen una nueva especie de dinosaurio cuyo fósil se encontraba en un yacimiento marino en la Patagonia.
Isaber Risauramollensis es el nombre del nuevo dinosaurio que vivió hace 180 millones de años y que acaba de ser descrito por un equipo de paleontólogos liderado por José Ignacio Canudo, coordinador principal del grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con investigadores de universidades de Argentina y Portugal.
Un nuevo experimento de la Universidad de Zaragoza buscará la materia oscura en el laboratorio subterráneo de Canfranc. El físico Igor García Irastorza ha construido un detector TRETS-DM en la Facultad de Ciencias, gracias a la ayuda Starting Grant de 1,2 millones de euros que obtuvo hace 6 años.
Esta nueva tecnología aspira a registrar señales de partículas de masa muy pequeña, a la que los experimentos más convencionales no son sensibles. El traslado y montaje experimental en el LSC se realizará durante el próximo año y a finales del 2017 se espera obtener los primeros datos.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Misceláneos, de la mano de Ana Aznárez y María Gascón.
El planeta Ceres, con 4.500 millones de años, es ahora objeto de estudio por ser una posible fuente de vida. Un equipo de científicos estadounidenses e italianos ha realizado una investigación con datos recogidos por la sonda espacial Dawn de la NASA. El estudio, publicado en la revista Science, revela que hay materiales orgánicos en el planeta enano.
Ceres posee unos componentes químicos denominados hidrocarburos alifáticos, que podrían ser claves para que surja la vida. También han encontrado hielo, vapor de agua, sales, carbonatos o amoníaco, lo que aumenta las posibilidades de ello.
Los científicos creen improbable que estos componentes vengan de fuera del planeta, ya que se encuentran en una zona concentrada. Si hubieran surgido del impacto con otro cuerpo, estarían más dispersos.
Michael Cuppers, investigador de la Agencia Espacial Europea en el Centro Europeo de Astronomía de Madrid, señala que, si hay un océano subterráneo, se podría pensar en que hubiera alguna forma de vida primitiva. El planeta enano Ceres se une así a Marte o a las lunas Europa, Encélado o Titán como lugares del sistema solar que podrían albergar vida.
Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado un algoritmo capaz de reducir las retenciones de tráfico. Esto se puede aplicar a sistemas inteligentes de transporte.
El algoritmo recomienda al conductor el mejor camino a tomar según los datos de tráfico que proporciona la red de sensores colocados en las principales vías de circulación. El problema es que los sensores pueden proporcionar información incompleta o perder precisión durante la medición. Por otro lado, la información sobre el tráfico varía constantemente, con lo cual es necesario que los sensores sean dinámicos.
Uno de los algoritmos más usados es el proceso analítico jerárquico, que se ha adaptado para que tenga en cuenta los problemas que surgen sobre la información. Para ello, han fusionado dos de sus variantes, una de ellas usa la lógica difusa para acabar con la incertidumbre y la otra usa variables dinámicas que varían con el tiempo.
El algoritmo se validó con simulaciones mediante un software matemático y con datos proporcionados por la DGT. También se hicieron simulaciones con la variante TOPSIS, utilizada en el área del transporte. El algoritmo resultante es más sensible a los cambios en el tráfico y por tanto se adapta más rápido que los ya existentes.
Identificado una nueva familia de enzimas que fomenta la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Para comprenderlo, hablamos con Nuria Garrido, experta en bioquímica y biología molecular. En Planos Paralelos, de la mano de Victoria Oliver y Sofía Fondevilla.
Según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 25.000 personas mueren al año en Europa por la resistencia generada a los antibióticos.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha identificado una familia de enzimas que fomenta esta resistencia a los antibióticos. La experta en bioquímica y biología molecular de la Universidad de Zaragoza, Nuria Garrido, explica por qué se genera esta resistencia.
Porque la resistencia está en los genes. Los genes los tiene una bacteria y la otra no, pero la enzima en sí no es la que aporta la resistencia a los genes, ¿vale? Hace que esos genes, o sea, los antibióticos, la enzima hace que esos genes pasen de la que es resistente a la que no, y al tenerlos, la que no lo era, ahora ya sí que puede ser resistente.
Las enzimas que fomentan esta resistencia, según el CSIC, son las relaxasas. Los genes que proporcionan resistencia a los antibióticos se suelen situar en elementos genéticos que pueden transferirse de una bacteria a otra.
Las relaxasas son indispensables en este proceso de transferencia genética entre las bacterias causantes de enfermedades. Nuria Garrido relata el proceso por el cual se generan las resistencias.
Se ha visto que hay bacterias que entre ellas, de forma horizontal, se ponen en contacto y son capaces de transferir estos genes de la bacteria que lo tiene a la que no. La bacteria que antes no era resistente al antibiótico, pues ahora, como tiene ese plásmido, esos genes, pues puede sintetizar las proteínas que la van a hacer resistente al antibiótico.
El investigador del CSIC, Wilfried Meyer, y otros científicos que han colaborado en este estudio han identificado el gen que codifica esta enzima para que la bacteria genere esta resistencia.
La resistencia a los antibióticos es un problema de la sociedad occidental del momento. Nuria Garrido nos da consejos para evitar esta resistencia.
Toma un antibiótico, sí, tú tomas, si te lo recetan es pues porque seguramente pues, te hace falta. Tú te lo tomas, te lo tienes que tomar el tiempo que te dicen y en las condiciones que te dicen y luego dejar de tomarlo. Y no intentar tomar antibióticos porque sí, o porque a ti te parezca. Yo creo que siguiendo un poco las prescripciones médicas no tiene por qué haber ningún problema.
Esta investigación supone un importante avance en el estudio de la conjugación de las bacterias que afectan al ser humano.
Zelandia es el nuevo continente descubierto bajo el Océano Pacífico. Viajamos hasta él en busca del vuelo 19 con Sonia Bambó y una servidora.
En busca del vuelo 19. Zelandia es el nombre de un nuevo continente. Es el resultado de la investigación de un grupo de científicos de Nueva Zelanda, Australia y Nueva Caledonia, que publica la Sociedad Sociológica de América. El continente se encuentra en el suroeste del Océano Pacífico y cuenta con una superficie de 4,9 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 10 veces la superficie de España.
Su descubrimiento se ha retrasado durante 20 años debido a que se trata de un continente sumergido. El 94% de su superficie está bajo el agua. Tan solo cuenta con dos puntos elevados por encima del nivel del mar, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.
El origen de Zelandia está en Pangea, hace 85 millones de años, cuando el bloque continental único se dividió en dos grandes bloques, surgió Gondwana, que se desintegró naciendo así Zelandia. En ese momento, Australia y Nueva Zelanda comenzaron a separarse por el océano.
Nick Mortimer, líder del grupo de la investigación, explica que el movimiento de la placa australiana provocará la ruptura de Zelandia en dos mitades dentro de decenas de millones de años. Mortimer añade que al tratarse de un continente tan sumergido, permite con mayor facilidad la exploración de la cohesión y desintegración de la corteza continental.
Además, el hallazgo de este continente sirve para estudiar y explicar mejor el proceso de formación de los actuales continentes. Su estudio permitirá una representación más exacta de la geología y tectónica de esta parte del Pacífico. Por ejemplo, servirá para aclarar el origen de la fauna y flora endémica de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.
Aunque su existencia ha quedado demostrada, tendremos que esperar unos años para incluir Zelandia en los mapas. Llegarán los niños a estudiarla en los colegios y consultando con las agencias de viajes, queridos científicos. En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.